tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa En Tertulia. Cuenta el fabulista griego Esopo, allá por el siglo VI a.C., que a veces pierde el codicioso lo que tiene en su poder, queriendo tomar lo ajeno. Y lo ilustra mediante la siguiente fábula del perro y del pedazo de carne. El perro, teniendo un pedazo de carne, pasaba por un río en el que vio la sombra de la carne que él llevaba, y pareciéndole aquella mayor que la que él tenía, abrió la boca para tomar la sombra que aparecía en el agua. Y así se le cayó el pedazo de carne de la boca y se lo llevó el río, y se quedó sin lo uno y lo otro, perdiendo lo que tenía al pensar alcanzar lo otro que le parecía mayor, lo cual no pudo tener. Esta fábula significa, sigue diciendo Esopo, que no debe el hombre, por codiciar lo ajeno y dudoso, dejar lo suyo que es seguro, aunque lo que codicie le parezca más. Y así, según el refrán, quien todo lo quiere, todo lo pierde. En las últimas semanas se vienen viviendo cierta euforia económica. La bolsa ha experimentado niveles históricos. El índice IBEX 35 ha superado en dos ocasiones en menos de 10 días la barrera de los 13.000 puntos, lo nunca antes visto. Opas y contraopas sobre las empresas hidroeléctricas están elevando el valor de las acciones de estas en forma vertiginosa. Viendo esto, algunos se sienten tentados a invertir sus ahorros en estos productos con la idea de poder enriquecerse de forma rápida. Una idea esta, por cierto, muy ingenua, porque la verdad es que para invertir en bolsa se requiere de una completa información y es siempre recomendable la asistencia y el asesoramiento de expertos y de personas con mucha experiencia en este campo, ya que no será la primera vez que alguien lo pierde todo por apresurarse en exceso y adentrarse en este complejo mundo de la bolsa de valores, sin saber a dónde iría a parar su inversión, tan solo dejándose conducir de forma insoslayable por la inercia de un mercado que es tan variable. En ocasiones muy rentable, pero en otras todo lo contrario. Pero dejando ya a un lado la cuestión bursátil y de las inversiones financieras, vayamos a la cuestión de fondo que en el programa de hoy nos atañe. Así como le sucede al perro de la fábula de Esopo, que perdió el trozo de carne que llevaba en su boca por la avaricia, de la misma forma hay que reconocer cuán mísera es la condición del corazón de muchas personas, muchísimas personas, también en este aspecto. La corriente del río consumista arrastra cada día en nuestra sociedad materialista y hedonista a multitudes que pasan por esta vida tan solo consumiendo y siendo consumidos por las agresivas campañas de marketing. Hoy en día parece ya no ser suficiente con tener una vivienda, sino que se ha convertido en algo primordial también poseer una segunda residencia, aunque solo sea como una inversión y esté deshabitada. Y para confirmar el ficticio estatus social ya no basta con un automóvil, sino que se precisan dos o hasta tres, de ser posible, modelos elitistas. Los hijos, bajo el patrocinio paternal, tampoco se conforman con menos que no sea vestir o calzar de marca, porque los amigos también visten así. Sin importar la ideología política o creencia que se profese, todos queremos más. Podría ser una de las máximas prerrogativas de esta época posmoderna. En definitiva, estamos inmersos en una maraña de consumo y derroche jamás vista nunca antes, en toda la historia de nuestro país, tanto cualitativa como cuantitativamente. ¿Pero a costa de qué? Porque evidentemente nada es gratuito. ¿Tener a qué precio? Generalmente lo primero que se sacrifica es la familia. En muchas otras ocasiones se dejan de lado valores o principios éticos y morales básicos, sin tener en cuenta el sufrimiento o el dolor ajeno. Y por supuesto, sin contar para nada con Dios, a quien se le considera como una figura meramente decorativa en todas estas cuestiones. Qué equivocados están quienes piensan de esta manera. Porque Dios sí que tiene mucho que decir precisamente a este respecto. De hecho, en la Biblia, si bien hay 500 referencias al tema de la fe y otras 500 referencias aproximadamente en cuanto a la oración, que son dos temas muy importantes, en las Escrituras existen más de 2.000 versículos que tienen que ver con la mayordomía, el uso de los bienes materiales y el dinero. Esto nos da una idea de cuán importante es este asunto en la palabra de Dios, para quien lo que realmente cuenta no es tener mucho o poco, sino la actitud que cada cual tiene en relación con aquello que se posee. En otras palabras, no es lo que se posee, sino lo que nos posee. Por ello es fundamental que tengamos un concepto bíblico y equilibrado de la cuestión financiera, también dentro de la propia Iglesia, pues son pocos los predicadores que se atreven a abordar abiertamente cuestiones relacionadas con el dinero por temor a ser mal interpretados. Y algunos otros hay que desde los púlpitos promueven enseñanzas erróneas y desacertadas en relación con esta cuestión. Efectivamente, la Biblia tiene mucho que decir sobre los bienes materiales y el dinero, sobre las deudas y la libertad financiera, sobre la buena y la mala administración, sobre las riquezas y la pobreza. Son temas tratados con total nitidez que no dejan lugar a dudas sobre cómo conducirnos de forma sabia en esta área, agradando a Dios y recordándonos que todo cuanto tenemos es prestado, porque todo pertenece a Dios, ya que a este mundo nada trajimos y de él nada, nada nos vamos a llevar. Hoy en Tertulia, el cristiano y las finanzas.
Te desampararé, ni te dejaré. los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, no te dejaré.
Abriré camino en el desierto, mi Dios en la soledad. Nos dejaré huérfanos, vendré a
vosotros. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia.
Los jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en Tertulia.
Muy bien, ya estamos aquí con todos vosotros, amigos oyentes de Onda Paz y demás medios que nos están sintonizando en este día. Queremos saludaros y daros la bienvenida a un nuevo programa. Es la edición número 44 del programa En Tertulia y en esta ocasión, como hemos dicho en la introducción, vamos a hablar del tema de las finanzas, los bienes materiales, las cuestiones que tienen que ver con el dinero. Es un tema interesante, muy actual también, puesto que día a día las noticias relacionadas con este asunto pues nos llegan a nuestros oídos, ya sea a través de los medios de comunicación, ya sea también incluso desde el ámbito de la iglesia propiamente. Es decir, que es un tema siempre desarrollarlo. Vamos a contar aquí en los estudios de Onda Paz con dos invitados que ya son colaboradores habituales en este espacio. Además de contar con Grace Molano allá en los controles, aquí en la mesa del estudio de Onda Paz tenemos a Luis Bier. Muy buenas tardes.
Hola Paco, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido esta semana?
Pues muy bien, con Santal. Bueno, si me permite la broma, es uno de los productos que vendo, pero bueno. Pero rima con tal, pues ¿qué tal? Muy ¿qué bien, tal? Con Santal. Muy recomendable a esta hora del día para relajarse, refrescarse.
¿Puedes traerte por aquí alguna...?
Sí, tengo que traer algún día muestra.
Aquí no hay cámaras, pero bueno, pero hay buen paladar.
De este excelente zumo de frutas que recomiendo a todo el mundo. Bien, pues nada, aquí sí estamos dispuestos para comentar este tema tan, tan universal, ¿verdad? Porque ¿a quién no afecta la cuestión del dinero? Uh-huh. Poderoso caballeros don dinero. También hay un poema muy conocido de
Quevedo,
también, uh-huh, donde habla del dinero, en fin, uh-huh, y es una cuestión extendidísima que nos afecta a todos.
Uh-huh. Vamos a tratar con tranquilidad esta cuestión desde, por supuesto, el punto de vista bíblico, desde lo que nos dice la palabra de Dios. También contamos aquí en el estudio con otro colaborador, que es Manuel Cornejo. Buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes, Paco. A ti y a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento.
Un tema que a muchos les va a suponer, pues, replantearse a lo mejor su situación, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen problemas con el dinero, con la administración.
Sí, unos tienen problemas y otros lo derrochan, como uh-huh, siempre pasa, ¿verdad? Cada uno según, como se suele decir, cada uno según le va a la feria, si lo cuenta, ¿verdad? Uh-huh. Y con el dinero pasa exactamente igual. Hay quien es un bien para muchos muy, muy escaso y otros, sin embargo, lo estamos viendo a lo mejor por los medios de comunicación, a lo mejor por dormir una noche en tal sitio, pues pagan 3.000, 4.000 euros y como si tal cosa, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, otros lo van tirando y me viene ahora a la mente, ¿verdad? Esos que han entrado por Cataluña, ¿verdad? Los coches estos que hacen las competiciones que van por la carretera, ¿verdad?
Multimillonarios.
¿Sí? Multimillonarios, sí, que le habían puesto unas multas y no, ellos sonriendo, como son multimillonarios, dicen, no, está muy bien, muy lógico, muy adecuado, de solo 3.000 euros nada más.
Multas de 600 euros, pero
no, 3.000, 3.000. 3.000, dicen, sí, muy, muy razonable, muy bien, muy digital, y cual. Claro, pero no tienen en cuenta el valor que si se llevan una vida por delante, bueno, por la imprudencia, etcétera.
Pues ese es el tema que hoy vamos a tratar. El cristiano y las finanzas. Si usted tiene interés en esta cuestión, si quiere participar en el programa, ya sabe que hay un teléfono directo para llamar aquí a este estudio, que es el 93-246-6797, 93-246-6797. Le recordamos que este programa es reemitido el día domingo desde las 14 horas, las 2 de la tarde, en diferido. Y también queremos saludar a los oyentes de Girona, que nos están sintonizando, Onda Pau Girona, en el 94.8 de la FM. Saludamos a los amigos de Alicante, de Ondas Amigas Radio, de Benidorm, también de Elche, y a todos los que nos sintonizan a través de Internet, en la web de Onda Paz, www.ondapaz.fm. También saludamos a aquellos que ahora mismo nos escuchan, como no, aquí en Barcelona, en el 93.2. Te invitamos también, a, si deseas conocernos personalmente, que lo hagas. Contacta directamente ya sea conmigo, ya saben que mi nombre es Paco Lobato. El teléfono que os puedo facilitar es el móvil 600-478-721, 600-478-721. También hay un apartado de correos donde puedes dirigirte. Ahora enseguida estaremos pasando esa cuña dentro de unos minutos para que te informes acerca de cómo escribirnos, dónde hacerlo y de esa forma pues sugerirnos temas, darnos tus comentarios por escrito o si lo deseas a través del correo electrónico. Nuestra dirección es info@misionevangelica.org, info@misionevangelica.org. Para peticiones de oración también podéis dirigiros a nuestra web oracion@misionevangelica.org, oracion@misionevangelica.org. Así que sin más preámbulo, ya damos paso enseguida a nuestra tertulia. Repetimos, este es un programa que está abierto a vuestra participación. Si deseáis comentar, si deseáis aportar algún comentario, alguna idea, pues es bien recibido. El teléfono, lo repito, 93-246-6797.
Seguimos en tertulia en Onda Paz.
En tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. En tertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Muy bien, ya estamos aquí de vuelta en la tertulia y vamos a entrar de lleno en este tema. El cristiano, las finanzas, la cuestión del dinero. ¿Es importante este tema, Luis? ¿Tú crees necesario que hablemos de estas cuestiones? ¿O ya hay mucha saturación?
No, de hecho no se habla mucho del dinero desde el punto de vista espiritual. Uh-huh. Yo creo que no se toca...
Sobre todo de las esferas del cristianismo evangélico. Se habla poco.
Se habla poco.
En general.
Porque se considera que no es una cuestión espiritual, que no es un tema espiritual. Y como tú bien has dicho en la introducción, la Biblia está repleta de referencias a las riquezas, al amor a las riquezas, a la actitud hacia el dinero, etcétera. Entonces es un tema importante. Yo recuerdo que el primer año de mi primer año de creyente estuve en una iglesia de hermanos, o sea, de la denominación uh-huh. de los hermanos, uh-huh. que estaba conducida por un consejo de ancianos, pero que eran chicos bastante jóvenes, muy, muy dinámicos, muy, muy majos y testificaban mucho. Y en una de las primeras predicaciones que escuché como cristiano, como nuevo cristiano, ¿no? Me llamó la atención que uno de ellos... Claro, yo no sabía por qué lo decía él, ¿no? Pero porque entonces estaba en aquella primer ambiente, aquel primer amor que uh-huh. tendríamos que mantener siempre. Pero pensando en otras cuestiones, mi recién estrenado gozo de la salvación, etcétera. Pero él hablaba de la cuestión de ofrendar, del dinero, uh-huh. de cómo administrar bien las riquezas al creyente. Y echándose la mano al bolsillo, él decía, porque bueno, mucha gente piensa que esto no es un tema espiritual. Y él decía, pero lo más, ahora mismo esto que estoy tocando es lo más espiritual del mundo. Y sacaba un billete de las uh-huh. 1,000 pesetas de entonces, ¿no? Yo pensaba, digo, uy, pero qué barbaridad, ¿no? Y después en el contexto, todo lo que él explicó, pues estaba diciendo la verdad. O sea, una de las cosas más espirituales que existe es el dinero. Uh-huh. Es decir, el manejo del dinero, nuestra actitud hacia el dinero.
Exacto.
No en vano dice Pablo que raíz de todos los males es el amor desmedido hacia el dinero. Entonces él decía, sí, decía, esto es lo más espiritual que hay, echándose la mano al bolsillo.
Sí, sí, sí.
Y hablaba del amor cristiano, porque uh-huh. él decía, sí, es como dice las cartas de Juan, es muy bonito, ¿no?, decir a un hermano en necesidad, bueno, hermanito, oraré por ti, no te preocupes, ¿eh? Uh-huh. Ves y caliéntate, ¿no? La forma uh-huh. moderna de
Santiago,
en paz y caliéntate.
Santiago,
sí, también. Uh-huh. Pero en Primera de Juan también habla de que si vemos a un hermano en necesidad y cerramos nuestras entrañas, sí. Entonces, la forma moderna de decir esto, ve, caliéntate en paz, etcétera, es, bueno, oraré por ti, hermano, pero ahora no puedo ayudarte, uh-huh. o sea, lo que soy, cuando muchas veces sí que se le puede ayudar. Uh-huh. Pues él hablaba de esto, ¿verdad? De lo espiritual que es el hecho a veces de desprenderse de 1,000 pesetas o ahora 30 euros, uh-huh. si está nuestra
Realmente el dinero es algo neutro, es decir...
Claro, puede, como la electricidad y como
exacto,
el agua.
Como un cuchillo, sí. Puede hacerse un uso lícito y un uso sí, ilícito.
Por supuesto.
Un uso bueno y un uso no tan bueno, ¿verdad, Manolo?
Sí, pero el dinero es necesario. Recuerda esto y yo siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? A ti te hacen falta 10 céntimos y por 10 céntimos, si tú tienes que coger el metro, por ejemplo aquí en Barcelona, pues no lo puedes coger, te tienes que ir andando. Y a lo mejor tienes que ir de una punta a otra, ¿eh? Y es una cosa que dice, no tiene importancia, 10 céntimos sí, pero no te dejan entrar. Tienes que llevar
pero lo dinero. Que realmente cuenta es la actitud hacia el dinero.
Eso.
Es lo que queremos decir, que el dinero en sí es algo material.
Es un instrumento
tangible.
De cambio. Ni
exactamente.
Ni más ni menos.
Pero es el corazón de la persona lo que cuenta, la actitud.
Exacto. Eso es igual que hay personas, por ejemplo, se suele decir que hay personas que viven para comer y hay personas que comen para vivir, ¿verdad? Pues el dinero ocurre más o menos igual. El dinero se tiene para eso, para cambiar, se trabaja, se gasta y ya está. Pero hay quien le gusta almacenarlo, tenerlo, pues hacer como colección de cromos, ¿verdad? Y lo guardando no porque tengan necesidad, sino porque lo van guardando. Y podríamos poner el ejemplo, cuántas personas hay, por ejemplo, que han estado viviendo miserablemente, yo conozco, es decir, recogiendo cartones, viviendo entre gatos y ratas y etcétera. Y luego cuando han muerto, pues han descubierto que a donde estaba la ruina del solar, pues era de la persona y que
sí,
tenía
el síndrome de Diógenes, que se llama. Sí.
Exacto. Así hay muchas personas.
Por eso dice mucho acerca de nuestra condición espiritual, el hecho de cómo administramos el dinero.
La mayordomía.
¿En qué lo gastamos?
La mayordomía. De cómo distribuirlo, cómo tenerlo. Y en la Biblia tenemos varias referencias. Por ejemplo, el joven rico, ¿verdad? Aquel que cuando vino el Señor Jesús, ¿verdad? Que nos lo dice ahí en Marcos 10, 17 al 22. Nos está diciendo que cuando vio al Señor Jesús, pues vino y se le puso allí de rodillas. Le dijo, hombre, bueno, tal y cual. Y empezó a echarle flores. Como se suele decir, ¿verdad? A quererlo adular. con su alabanza, ¿verdad? Y el Señor le dijo que bueno solamente es Dios, ¿verdad? Y luego le dijo que ofrendaba, que daba a los pobres, que hacía todas las cosas, y le dijo: una cosa te basta, nada más te hace falta. El otro se quedó así: a ver, ¿qué la hago enseguida? Pues mira, vende tus bienes, lo que podríamos decir, como se ha dicho antes aquí al principio, ¿verdad? La segunda residencia que tienes, véndela. Tienes tres coches, véndelos y quédate con uno o con ninguno. Es decir, vende todos los bienes y dáselo a los pobres. Y entonces vemos ahí que este joven prefirió escoger las cosas materiales a escoger las cosas espirituales, que son verdaderamente las que persisten. De acuerdo, yo ya sé que hay alguien que dice: bueno, pero es que sin dinero no comes. No estamos diciendo de que no tengas que trabajar y que no tengas que de esto. Claro que sí. Pablo nos está diciendo que se había contentado y estaba con todo. Lo mismo sabía vivir con mucho que con poco. Y el cristiano debe de ser exactamente igual.
La clave donde Jesús iba era el corazón de este joven, que estaba apegado a lo material. Su actitud hacia el dinero pues era incorrecta. Naturalmente que el Señor no le pedía a sus discípulos que vendieran lo que tenían, sus propiedades, y que le siguieran, sino que se desprendieran en su corazón. Y de hecho vemos como en la iglesia primitiva, en un principio, pues esto se cumplía, ¿verdad? Se practicaba lo que era el vender terrenos que estaban a lo mejor...
Pero no era una obligación.
No, era voluntario, exactamente.
Y otra cosa que vemos también en los evangelios y bueno, en toda la Biblia, que no se ve ningún versículo, ningún nada que se diga, por ejemplo, ni ningún joven o ninguna persona que viniera, por ejemplo, a algún profeta o viniera al mismo Jesús y le recomendaran: pues tú pacta con Dios. Tú coges y tú le vas a dar, por ejemplo, 1.000 euros y él te va a dar 5.000 o 10.000. Tú pacta con Dios. Tú haz un pacto con Dios.
Sí, eso donde está en la Biblia.
Por ejemplo, Jesús cuando predicaba no levantaba ofrendas.
No, nada de esto.
No le pedía a la gente. Nada de esto. No le pedía
mujeres dinero a cambio.
Exacto, pero él no le pedía. No le en las campañas de sanidad, entre comillas, que él pudiera hacer, que no las hacía. Me refiero cuando sanaba enfermos. Jesús no pasaba el plato después,
no.
Como ocurre a veces en el mundo cristiano, ¿no? Pero lo que decías de volviendo al joven este, al joven rico, es interesante el pasaje porque Jesús pone el dedo en la llaga y lo que hizo fue desenmascararlo cariñosamente, porque nos dice el Nuevo Testamento nos dice que Jesús amó a este chico, ¿no? Sí, veía que era una persona piadosa realmente. No era un hipócrita cuando le preguntaba qué cosa haré para heredar la vida eterna y para maestro bueno, no era un puro hipócrita, porque si no Jesús le hubiese soltado una de esas andanadas con las que no tenía problemas
con claridad,
en soltar,
como a los fariseos.
Pero le faltaba algo. El Señor le dijo: está muy bien todo esto que has practicado, pero te falta aún algo para ser perfecto, y ese algo era, bueno, algo que estaba muy aferrado a su corazón. Como el mismo Jesús dijo: donde está tu corazón, allí estará también tu tesoro. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
Bueno, y viceversa también.
Entonces su tesoro estaba allí. Y además Jesús, de paso, cariñosamente le demostró que no era verdad que él amase a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su mente. O sea, tampoco era verdad que hubiese cumplido los mandamientos. Dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero el principal no lo guardaba, que era amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
E igual que ese, por ejemplo, podemos poner el caso de un hombre que experimentó verdaderamente lo que es el amor de Dios y experimentó lo que es la salvación. Me estoy refiriendo a Zaqueo, ¿verdad? Que es contrario. Precisamente este hombre era un hombre que era publicano, que había robado, que tenía muchos bienes, y él cuando experimentó la salvación del Señor Jesús, lo primero que dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres.
Ese es el corazón.
Si alguien
de un
defraudado, es la conversión. Es
un corazón generoso. Claro, esa es la actitud.
Desprendimiento.
Dos ejemplos muy buenos en relación con lo uno y con lo otro. Es decir, una actitud inapropiada, como el joven rico, y una actitud correcta en cuanto al tema de los bienes materiales.
Creo que la palabra clave, como tú decías en la introducción, no es el hecho de si tienes mucho o poco, bueno, la consideración clave. Que tú decías, porque hay gente que puede tener mucho y son pobres de espíritu, de corazón, sino la actitud. Entonces yo creo que la palabra clave es desprendimiento, desapego. Es estar desprendido, o sea, no apegado, como el joven rico que estaba enganchado a sus riquezas.
La verdad es que incluso en los cristianos, la actitud hacia el dinero, hacia los bienes materiales, hacia las posesiones, la actitud con respecto a la mayordomía, cómo administramos esos bienes, esos recursos que Dios nos da, pone de manifiesto en quién confiamos verdaderamente. Claro. Porque hay muchos que dicen, sí, yo confío en Dios, yo tengo fe en Dios, yo creo que Dios está conmigo, pero luego a la hora de la verdad, basta que se vean en un apuro económico para empezar a salir de su boca palabras de desaliento, sí, de duda, bueno, de reproche contra Dios, ¿verdad, Luis?
Claro. Es decir, sí, yo confío en Dios, pero siempre hay una cláusula, un sí, que no dice que es... Pero por si acaso me mato trabajando.
Así es.
Y además para tener más.
Haciendo horas.
Que eso no se confiesa, ¿no? Porque yo quiero... Uh-huh. Bueno, no nos engañemos, ¿no, hermano? El trabajo es importante y hay que currar y cuanto más tengas, pues mejor, por si acaso. Entonces esta confianza que tú
¿dónde
dices,
está?
Yo confío en Dios, es mentira, es pura palabrería.
Exacto.
De hecho, son adoradores del trabajo. Y hoy día en nuestra civilización occidental, que está impregnada de ciertas filosofías, algunas procedentes del mundo protestante, por desgracia, pero que no tienen base bíblica, está impregnado de esta adoración al trabajo.
La obsesión.
Sí, esta obsesión. Y además que ¿cómo? Da también un prestigio social. O sea, sí, el hecho sí, de sí. que cuando se dice que fulanito se mata trabajando, esto da, o sea, esto te da como una especie de salvoconducto de persona honorable. Y en las iglesias, por desgracia, también pasa mucho.
Si un tío la persona se que mata, está desde por la mañana hasta por la noche,
currando, como se dice
parece
ahora.
Parece que es una persona...
Y si, ya como que en este programa podemos hablar claro, o sea, yo una cosa que me entristece mucho es que dentro de las iglesias evangélicas, el hecho de que una persona trabaje mucho ya aparece como un timbre de gloria, es algo que lo califica como un buen cristiano, independientemente de que el tío sea un borde y sea una persona...
O que tenga su familia destrozada.
Por ejemplo, sí.
Sus hijos en mal camino, por ejemplo, divorciándose.
O es una persona que no es compasiva, en fin, un tío que
por ejemplo, mal carácter.
Completamente a su bola, pero no, el individuo este ha triunfado en su trabajo, en su profesión, y se mata trabajando. Esto delante de ciertos...
Qué gran equivocación.
De ciertos estamentos y de las jerarquías protestantes, o de los líderes de las iglesias, pues confiere un estatus, una aureola,
bueno, una fachada, un barniz
de pero buen cristiano.
Claro, pero detrás de ese barniz uno raspa y ve que hay materialismo, que hay
ambición. Hay un adorador de mamón, hay un mamón.
Sí. Hay egoísmo.
Hay un mamón en el sentido de un adorador del dios
mamón. En la
palabra
aramea.
Bueno, el dios de las riquezas.
Exacto.
Una divinidad pagana que era el dios del dinero. Entonces son mamones en el sentido etimológico de la palabra, adoradores del dinero.
Es que hay muchas personas que piensan por eso, que porque dicen yo hago 10, 12 horas, 14 horas trabajando y tal y cual, que por eso ya se le debe de tener un respeto o algo. Pero muchas veces las personas, por no decir casi todas, pues no lo hacen porque les guste el trabajo, sino que lo hacen precisamente por el dinero, por tener más riqueza,
para hincharse de ganar dinero,
para tener más cosas, porque a mí me ha pasado, yo lo he vivido, ¿verdad? Que han trabajado, y yo lo he visto, han trabajado toda la semana y han trabajado 12 horas, ha llegado el sábado y 12 horas también, y ha llegado el domingo, y el domingo a la mañana se han estado hasta el mediodía haciendo cuentas en casa y tal. O sea, han tenido el domingo a la tarde nada más. Dice, ahora esto sí, nos vamos a un restaurante, comemos allí de lo mejor y tal y cual, y yo no sé qué, y yo no sé cuánto.
Y a eso
cuánto.
Le llaman disfrutar la vida.
Claro.
Qué curioso.
Pero ¿cuánto tiempo apartan para la oración, por ejemplo? Esta clase de cristianos,
entre comillas.
Es otra pregunta interesante, ¿no?
Es diferente también este enfoque. Hay personas que sabemos que pueden estar escuchándonos, sobre todo inmigrantes, que son explotados textualmente. Es decir, que
ese es otro punto
que es bueno remarcar, hacer un paréntesis y distinguir esto, ¿no? Porque hay personas que se ven forzadas a trabajar porque es que no pueden ni subsistir, ¿verdad?
Y no es para enriquecerse.
No, en absoluto. Ese es otro tema que, subsistir. Por desgracia, como consecuencia de la injusticia, está sucediendo en nuestra sociedad y cada vez más, porque hoy mismo escuchábamos la noticia esta de que los intereses vuelven a subir, las hipotecas vuelven a subir. Total, que vivir ya va a ser casi una odisea. Va a ser un desafío el día a día. Pero realmente la cuestión clave, fundamental, es nuestra actitud hacia el dinero. Estamos hablando de esas personas, y que se llaman cristianos muchos, que atesoran, que acaparan riquezas por el simple hecho de tener, o por el hecho de salvaguardar una inversión o lo que sea, y dejan de confiar en Dios en verdad. Lo dicen con su boca, pero no lo demuestran con sus hechos, sino todo lo contrario. Realmente, Luis, el dinero es un buen siervo, pero muy mal amo, ¿verdad? Es un mal amo. Y hay una frase muy hermosa que dijo Juan Wesley en cuanto al tema del dinero: gana todo cuanto puedas, ahorra todo cuanto puedas y también da todo cuanto puedas. Quizás sea una buena máxima para orientar, ¿no?, a las personas en cuanto a la actitud que debemos tener en cuanto al dinero. O sea, ganar no está mal, es lícito, también gastar ese dinero, ahorrar también es algo correcto, pero por supuesto también dar, la generosidad, ser desprendidos.
Claro, hay que dar. Sí, claro, hay que dar porque el que no da no sabe lo que es amar y no ha conocido a Dios. La esencia de Dios es dar.
Pero dar también hay que poner dos puntos. Por ejemplo, hay personas, hay un dicho que dice que según se gana el dinero, así se desprende uno de él. Es decir, hay personas que le cuesta poco ganar dinero, no hace falta que se levanten a las 6 de la mañana, está hasta las 7 de la tarde andando por ahí pasándolo mal, ¿no? Sino que a lo mejor se levantan a las 10, a las 11 y con 4 o 5 horitas pues ganan el doble que pueda ganar la otra persona, ¿no? Entonces esta persona pues le es fácil desprenderse de X dinero y decir yo soy bondadoso, yo lo doy. Pero claro, el que le cuesta bastante y que está malo y que está con fiebre y tiene que ir a trabajar y que le duele lo que sea, una pierna, la cabeza o lo que sea, y tiene que y le cuesta y gana poco, no lo suelta tan fácilmente como se lo piensa y se lo requete piensa. Es, por ejemplo, cuando ponemos el ejemplo que nos dice la Biblia y vamos a la viuda aquella que dio lo único que tenía. Claro, los ricos, ¿qué es lo que hacían? De lo que le sobraba, como lo ganaban fácilmente, toma, ahí tiene, y todos lo hacían palmas allí, todos lo aplaudían. Gloria al hombre, gloria al hombre.
En las bajuras.
Claro. Y llegó allí la pobre viuda y que lo echó lo único que tenía. Una modenita, una moneda, pum, la echó allí. Pero era lo único que tenía. Y eso para ella era su tesoro, lo más valioso.
Es muy importante eso. Y recordar también que no es que uno tenga mucho o tenga poco, sino es el apego que uno tenga por lo que tiene. Claro. Es decir, puede haber un pobre que aún tiene un corazón tan generoso que dentro de su capacidad él ama la obra de Dios, ama también la palabra de Dios y, bueno, y ayuda incluso a otros y va mal. Pero puede haber también a una persona rica que sea igualmente generosa. Bueno, es decir, que la actitud que él tiene es desprendida después, bueno... Dedica pues ya no solo su beneficio, sino que dedica buena parte de su renta a bendecir a otros. Y puede ser también lo contrario. Puede haber ricos avaros, que los hay muchísimos, y también pobres avaros. También. Personas que son mezquinas ya incluso aún siendo pobres. Es decir,
con los de su misma condición.
Exactamente.
Incapaces de ayudar incluso a otra persona.
No tienen la empatía de identificarse con otros.
Exacto.
Sí, bueno, eso yo tengo un ejemplo que lo he vivido, ¿no? Y hace años, aquí en Barcelona, yo estuve trabajando en un taller en el Carmelo, y me acuerdo que me mandaban muchas veces a las casas, y ahí el Carmelo es un barrio de gente, pues, que normal.
Trabajadora.
Pues, si me mandaban, o sea, cada día que yo iba a la calle a trabajar, me mandaban a lo mejor a hacer un remiendo o cualquier cosa, a lo que fuera, lo primero que me decían, mira, ahí está la nevera, coge lo que quieras, si quieres agua, si quieres una Coca-Cola, lo que quieras. Y siempre te daban propina. Bien. Eso era seguro. Y luego estuve años, que he estado muchos años trabajando por allá, por Sarriá, y para que me dieran una propina, ni agua, tan siquiera.
Sí,
¿no? Ni agua, tan siquiera. Eso lo he vivido yo, no es que me lo han contado, eso lo he vivido yo. Sí, y eso lo sé yo porque yo lo experimento, pues se puede decir, casi cada día, ¿verdad?
Así es.
Que vas a casa de pobres y casa de pobres pues te abren las puertas, te abren todo y te dan propina. Casa de rico, ahí no hay nada.
Sí, es verdad.
La cuestión es que Dios nos ha diseñado para dar. De la misma forma que ha diseñado al pez para nadar o al pájaro para volar, también Dios ha diseñado al hombre para dar. Porque el ejemplo está en Jesús. Dios entregó a Jesús. Dio a Jesús. Y Dios sabe que nosotros no somos felices si no somos capaces de compartir, de dar. Si solamente pensamos en nosotros, solamente pensamos en lo nuestro, jamás vamos a alcanzar la verdadera felicidad o la dicha para la cual hemos sido diseñados, ¿verdad?
Sí. La consecuencia de amar es dar.
Así es.
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La consecuencia de que Dios ama es que da. Jesús también dijo mayor felicidad, mayor dicha hay en dar que en recibir, ¿no? Que en ser dado, ¿no? Es un hecho esto. Entonces el ser humano si no da también se siente frustrado, debería sentirse frustrado, ¿no? Y además
es infeliz.
De hecho es verdad, la gente avara, la gente mezquina pues no es feliz.
Me viene a la memoria esa historia que se pasa mucho por Navidad. La historia de aquel...
De Ebenezer Scrooge,
exactamente,
¿no? El cuento de Navidad.
El cuento de Navidad, exacto, que cuento, solamente sí. Se pasa en Navidad, desgraciadamente, pero...
Sí, que cuando iban a pedirle limosna y tal, siempre decía paparruchas,
sí,
¿no?
Sí, es como que... Fijaros que en Navidad es como que la gente, entre comillas, se disfraza hoy de dadivosa, sí. Se hacen los maratones para recaudar fondos, que no digo que esté mal, ni mucho menos, con fines benéficos... Sí. Pero solamente en Navidad.
Solo en Navidad.
¿Verdad? ¿Y el resto del año qué? La gente vive desenfrenadamente, y en fin, de una forma materialista, hedonista, consumista. Realmente hay una cara oscura pero, en cuanto al dinero, pero también hay una cara, digamos, agradable, entre comillas. Es esto que estamos hablando, hay, el corazón generoso que puede bendecir a otros, que puede demostrar amor, como lo hizo Zaqueo, que también abrió su corazón una vez que conoció a Jesús. Es que es, vamos, imposible una persona que conoce a Jesús que siga siendo acaparadora o que tenga su mente centrada en el dinero, ¿verdad? Sino que Zaqueo se desprendió de esas riquezas.
Sí, y vemos la prueba cuando el Señor fue a casa del Simón el leproso, ¿verdad? Que llegó allí y no le dio el beso al Señor,
ni
le lavó los pies. Y luego vino una mujer que el Señor la había bendecido, había experimentado la salvación, y trajo el frasco aquel de alabastro de perfume tan caro. Agradecimiento, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Agradecimiento a dar.
Las distintas actitudes.
Exacto. Se lo dio al Señor todo lo que tenía allí en una ofrenda.
Hay un pasaje en la Escritura que es fundamental, ahora lo estaremos leyendo, que nos dice precisamente todo esto que estamos compartiendo aquí en la tertulia. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10, dice lo siguiente. Toma nota, hermano, amigo, porque es un pasaje, puedes leerlo en tu Biblia, que nos va a ayudar también a desarrollar más este tema. Primera de Timoteo 6, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y dice, a partir del versículo 6 de este capítulo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esto es para los buenos inversores. No es necesario invertir en bolsa, sino aquí tenemos la fórmula más equitativa, la fórmula más preciosa para obtener gran ganancia. Es la piedad, es decir, la vida consagrada a Dios, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Ahora hablaremos más adelante de lo que es el contentamiento y también de lo que no es, porque hay personas que se equivocan en relación con esta cuestión. Es un tema que a veces ha generado mucha confusión debido a extremos que ahora vamos a comentar, como los Rockefellers y los franciscanos. Ahora desarrollaremos esto, lo dice Andrés Panosio con un comentario muy interesante. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice el dinero, que sea el dinero, raíz, claro, sino el amor al dinero. La avaricia, la ambición, la codicia. El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Incluso creyentes eran extraviados de la fe, de la sana doctrina. Y fueron traspasados de muchos dolores. Dice la palabra que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Realmente, Luis, tanto tienta el dinero? ¿Tanto de tropiezo es incluso para los creyentes? En verdad, esto es así, hemos escuchado casos, noticias, ¿verdad que sí?
Claro, claro que sí, porque el dinero, como hemos dicho antes, es un instrumento de cambio, es algo neutro. Pero detrás del dinero está, pues como dice la frase, casi todo se puede comprar, ¿no? Con el dinero, casi todo. Entonces, detrás del dinero, pues está esto, la capacidad, el poder. El dinero es poder. El dinero da un poder tremendo y esto lo sabe, bueno, cualquiera, ¿no? Entonces es una tentación muy grande,
el querer, gran atractivo, querer porque, enriquecerse.
Claro, porque querer enriquecerse significa tener acceso a un montón de cosas que si no es de esta forma no están a tu alcance, ¿no? De hecho, una de las tentaciones de Satanás en el desierto de Judea contra Jesús fue
todo esto
un poquito estaba relacionada con el dinero, con el lujo, con el poder. Fue una tentación, bueno, y no sé cuántos hombres en la historia podrían soportar esta tentación, ¿no? De que te ofrezcan el control mundial, porque Satanás le ofreció ni más ni menos que lo mismo que tendrá el anticristo, ¿no? O sea, el control de todo el mundo. De todos estos reinos y su gloria, es decir, sus riquezas, te daré si postrado me adoras. Sabemos que Jesús rechazó este ofrecimiento porque él tenía en mente el otro camino, mucho más oscuro, más doloroso, que era el plan del Padre, ¿no? La voluntad de Dios, que era la cruz, y lo rechazó. pero sabemos que hay otras personas que no lo han rechazado a menor escala. Este ofrecimiento de Satanás a Jesucristo se repite a través de la historia. De hecho, todos estamos sometidos a esta tentación, ¿no? O el camino de Dios o el camino de Satanás, aparentemente más fácil, más esplendoroso, más glorioso, pero cuyo fin es muerte. Y el dinero es una tentación brutal, brutal, porque da poder. El dinero da poder para comprarlo, menos la salud, todo.
Bueno, puede comprar una cama, pero no puede comprarte el sueño, dice también una.
No, bueno, claro, no, y la paz tampoco, ni
exactamente.
El amor verdadero tampoco lo compra. Compra amor, pues sucedáneos del amor, ¿verdad?
Hay muchas cosas que el dinero no puede comprar, Manolo. Muchísimas.
Muchísimas, que lo que estamos diciendo, el amor auténtico, el amor de Dios, el sincero, pues no lo va a encontrar. Y el sueño, la paz, la tranquilidad, la seguridad, tampoco.
Y lo curioso es que el que ama el dinero, dice la palabra en Eclesiastés 5, versículo 10, no se saciará de dinero. O sea, que ambiciona riquezas.
Sí, y luego no pueden dormir porque las riquezas no le dejan dormir. Claro, están pensando, pues, me lo van a quitar, se va a devaluar, ¿a dónde me voy a quedar? Y ese ahí, pues, como una noria, va dando vuelta a la noria y siempre es está que, en es el mismo sitio.
Es una enfermedad, el amor al dinero. Hay multimillonarios.
Una epidemia.
Hay multimillonarios que les cuesta comprarse, o sea, un objeto lujoso que podrían comprarse no uno, sino 10.000. Pues hay gente que, siendo multimillonarios, siguen siendo tacaños. Si es por el amor al dinero, es verdad que es absurdo. Sí. Pero hay anécdotas, ¿no?, de gente que es riquísima y que les cuesta o se sienten compungidos y se desprenden
cada uno de su dinero en su escala. Es decir, al rico por rico, al clase media por clase media, al no tan rico, explico, cada uno en nuestro ámbito tenemos que tener cuidado con nuestra actitud hacia el dinero, en nuestra área, en nuestro campo, porque realmente la palabra declara que es verdad que es lícito anhelar, hay cosas, como dice Pablo, que no son lícitas, pero que no nos convienen. Y yo sé que hay personas, cristianos incluso, que por el hecho de querer adquirir más o comprar más, han entrado en problemas. Ahora después hablaremos de las deudas, Manolo. Es un problema grave. Cuando un cristiano empieza a meterse, a costa de lo que sea, en querer comprar, en querer tener, en querer... Es un nivel más alto, claro, del que puede.
Es porque le han inyectado ideas falsas sobre la vida de prosperidad en Dios. Exacto. Y todo esto. Y entonces, pues bueno, incluso ya, bueno, vosotros ya lo sabéis, que a veces en ciertos púlpitos ha llegado a predicar en el sentido casi de que, bueno, es lícito endeudarse para vivir en prosperidad, ¿no? No, porque, hermano, Dios quiere que tú estés en prosperidad. Sí. Entonces la gente dice, bueno, pues pido un crédito y ya está, tú, un crédito que a lo mejor no es indispensable y que después tienes que devolver y que te va a llevar a una cierta pobreza en vez de la prosperidad que te prometían.
Y a esclavitud, financiera.
Después supongo que hablaremos de los dos extremos.
Sí, ahora ya estamos llegando al punto.
Porque una cosa es el ascetismo equivocado también en la vida cristiana, lo que decíamos de franciscanos, y la otra es las teorías de la prosperidad también, que son equivocadas,
¿no? Así es, pues ahora desarrollaremos un poquito después de la pausa. Y sigo recordando la palabra del Señor, Eclesiastés 5, verso 11, dice: cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Es decir, cuanto más se tiene, más se gasta. Eso es así, es una cadena. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? En cambio, me gusta mucho el versículo 12, Manolo dice: dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia.
Claro, es que la persona que empieza a tener, por ejemplo, empieza a tener un poquito, ¿no? Es lo que estamos diciendo. La vida le va bien, empieza a trabajar, y tengamos siempre en cuenta esto. Que hay un tanto por ciento muy elevado que para enriquecerse tienen que hacer dos cosas: mentir y robar. Así de claro, la Biblia así lo dice. Para enriquecerse es así como lo tienen que hacer: mentir y robar.
O trabajar como
trabajar, tiene que trabajar 20 horas cada día, y ya veríamos.
Hay quien lo hace, ¿eh? Yo conozco personas que duermen una hora al día, dos horas al día, ¿eh?
¿Y cuánto tiempo se puede vivir así?
Pues no, mal vivir, dirás.
Pero claro, llega ya un momento que eso, la segunda residencia, otro coche para la mujer, o otro de esto, que a la mujer también, pues que venga una mujer que le haga la faena.
Los viajes de vacaciones.
Claro, todo eso son de eso. Entonces la mujer dice, pues mira, yo con 4.000 euros no paso el mes. Pero es que el año que viene, dice, no, es que con 6.000 euros yo no paso el mes. Claro, y si tú lo miras,
A fuerza de
no lo pasa porque tiene que mantener muchas cosas. Sí, 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 sí. Claro.
Es interesante toda esta cuestión. Y ahora vamos a estar desarrollando estos puntos que decíamos enseguida en cuanto a esa actitud hacia el dinero y lo que tiene que ver con el contentamiento, que también la palabra habla muy claro en cuanto a esta enseñanza. Realmente hay una influencia, nuestra cultura, que es consumista por excelencia, pues está influida grandemente por todo este ambiente de marketing, ¿verdad?, de los medios de comunicación. A veces se presentan los productos, Luis, como si no se pudiera vivir sin eso ellos. Que se presenta.
Bueno, es que un buen publicista tiene que presentarlo.
Y ahora, así, ¿no? Pronto viene en los anuncios de la lotería. Y pues fíjate, hasta las autoridades hay que criticar. Aquí somos muy claros en este programa, pero es una vergüenza que se promuevan los juegos de azar de esa forma, sí. Personas pues no tengan para comer o para pagar la hipoteca y se irían a comprar sus décimos.
Los juegos de azar es un impuesto directo,
Sí, eso no.
Que se lleva.
Pero es una vergüenza que reciben mucho ingreso.
Claro. Sí, pero que la gente se gasta 300 euros o 600 claro. euros. Falta, en
pero es por eso el impuesto indirecto.
Sí, por eso digo que es tremendo cómo influyen los medios de comunicación en la gente, ¿verdad? A la hora de consumir.
Bueno, es una clave de la publicidad, ¿no? Crear necesidades, ¿no? Uh-huh. Crear necesidades que no lo son. Y es así, si te presentan un cierto modelo de coche como el sinónimo de libertad, de un cambio de vida, ¿no? O cualquier objeto ridículo, ¿no? Una golosina
un perfume.
Un perfume, pues como algo que debes de tener, si no, ¿no? Dejas de ser por lo menos un poquito feliz, ¿no?
Sí. Es interesante. Así que vamos a hacer esa pausa que teníamos prevista. Grace, allá en control, nos va a poner esa otra alabanza. Precisamente nos habla a los cristianos de que tenemos a un buen pastor que cuida de nosotros.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
Es triste cuando solo pensamos en las bendiciones de Dios como en términos materiales. Cuando pensamos que solamente Dios nos está bendiciendo cuando tenemos dinero, cuando todas las cosas nos marchan bien, económicamente hablando, es un error. Si escuchamos el Salmo 23, que podemos leer en la Biblia, hemos escuchado ahora en esta hermosa alabanza de forma literal, debemos recordar que el Señor nos va a proveer no solamente de lo que necesitamos para comer, para el sustento, sino también de esas bendiciones espirituales que no son adquiridas con dinero. Y es algo fundamental que recordemos como cristianos, porque el tema de hoy es el cristiano y el dinero, o el cristiano y las finanzas, mejor dicho, que lo fundamental en la vida del creyente es estar en comunión con Dios para poder obrar conforme Dios quiere que obremos y para poder actuar también en relación con este asunto en la forma que Él quiere que actuemos. Vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con todos aquellos que amamos a Dios o que decimos que amamos a Dios, y es el contentamiento. Porque la palabra de Dios nos expresa claramente, como hemos leído antes en 1 Timoteo capítulo 6, que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hay una ilustración, quizá para introducirnos de lleno en esta cuestión, que va a ser amplia también en este punto. Se cuenta que un hombre rico andaba paseando por el mar y encontró allí, por la orilla del mar, y encontró a un pescador sentado al lado de su bote, de su barco. Y allí había el hombre recogido unos cuantos peces, y aquel hombre que paseaba era justamente un empresario, era un hombre rico y un emprendedor, un industrial. Entonces se acercó al hombre y le preguntó al pescador, le dijo: ¿por qué no está usted pescando? Y aquel pescador le respondió: pues porque ya pesqué hoy lo suficiente, ya recogí para hoy lo que necesitaba. Y el empresario le dijo: ¿y por qué usted no siguió pescando más, no siguió recogiendo más pescado del que necesitaba? Y el pescador le volvió a decir: bueno, ¿y qué iba a hacer yo con tanto pescado? ¿Qué iba a hacer yo con esos pescados? Bueno, pues podría ganar más dinero, usted podría pues comprar un mejor bote para poder ir allá más profundo en el mar, volver a coger más pescado y bueno, y después hacer más dinero y comprarse una flota más grande de barcos, y sería muy rico usted, como yo. Uh-huh. Y entonces aquel pescador le preguntó: ¿y qué iba a hacer yo con tanto dinero? ¿De qué me iba a servir? Y le dijo aquel rico empresario: pues bueno, podría sentarse y disfrutar de la vida. El pescador le contestó: ¿y qué se piensa usted que estoy haciendo yo ahora?
Es lo que estaba haciendo.
Justamente, estaba ahí sentado disfrutando de la vida. Hay personas que no han entendido lo que es el contentamiento. Es un principio bíblico, ¿verdad, Luis? El contentamiento, defínelo un poquito. ¿Qué significa? Hay personas que a lo mejor eso de contentamiento les suena a contento o a... ¿Qué es y qué no es el contentamiento?
Me pillas un poco así desprevenido, pero bueno, podría...
¿Cómo lo definirías tú?
Hombre, sería... Una definición podría ser desear lo que se tiene. Uh-huh. O sea, desear, normalmente deseamos lo que no tenemos, ¿no? Y, uh-huh, y lo buscamos como una meta. Pero bueno, el contentamiento es, pues eso, estar feliz con lo que uno ya tiene. Uh-huh. y disfrutarlo. Lo que pasa es que normalmente el ser humano vive en una tensión permanente de anhelar siempre algo que está por delante nuestro. Uh-huh. Y en principio esto no es malo, si lo que anhelamos son metas espirituales. De hecho, la vida cristiana es un anhelar continuo, un correr hacia la meta, ¿no? Uh-huh. Hacia la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero cuando este anhelo está fijado o se cifra en cosas materiales, como tú antes has dicho, no hay fin en esta carrera. Uh-huh. No hay fin porque nunca vamos a estar saciados. Uh-huh. El que tiene un coche bueno, pues ahora sale otro modelo y, hombre, pues me hace ilusión. Ahora, este uh-huh, no lo tengo, ¿no? Pues tengo que tenerlo. Siempre habrá muchísimas cosas que no tenemos. Es una carrera sin fin.
Lo que está claro es que el contentamiento tampoco es resignarse o decir, bueno, me quedo aquí parado, claro, económicamente.
Exacto, porque hay un sinónimo de contentamiento equivocado, que es resignación.
Exacto.
Que tiene que ver con pobreza, que eso también hablaremos.
Ahora hablaremos enseguida.
Y nosotros no estamos haciendo aquí en este programa una exaltación de la pobreza,
tampoco,
ni una promoción de la pobreza como meta espiritual, como ha ocurrido a través de la historia de la Iglesia en muchas ocasiones. Que después hablaremos de esto, ¿no? Uh-huh. La exaltación de la pobreza por sí misma, como uh-huh, meta, como meta espiritual, y esto es equivocado, no tiene fundamento en los evangelios tampoco.
Así es.
Pienso en esas películas, la mayoría, que nos presentan a Jesús y los apóstoles como una banda de pauperados, ¿no? ¿Verdad? Aquello más paupérrimos, delgados, con unas caras, yo que sé, de ayuno permanente y de dolor de muelas. Digo, no, tampoco los evangelios no presentan a Jesús. No es verdad aquello así, acartonado, pobrecito, y como si no disfrutara de la vida. Eso es, por lo menos en los evangelios no lo presenta así.
Es una imagen desvirtuada.
No era un pobretón. Nos dice que él no tenía posesiones propias, pero estaba muy bien atendido, uh-huh, y ni a él ni a los apóstoles
les faltó
nunca uh-huh, nada.
Así
y
es.
Si él lo invitaban a un buen banquete, como tú antes has relatado, y Manolo, uh-huh, pues él iba al banquete uh-huh, y comía bien y no le hacía ascos a un buen vino. Uh-huh. Nada más es él fabricó el mejor vino que uh-huh, se haya bebido uh-huh, en este planeta hasta el presente. Uh-huh. Y esto hay que decirlo, ¿no? O sea, que también la exaltación de la pobreza tampoco es un espiritual.
Tampoco el contentamiento es la ergofobia. Ergofobia, el miedo al trabajo. En el ergon, en griego, es trabajo.
Sí, que es la actitud
no es defender
la
vagancia, la pereza.
Sí, una actitud hippie, ¿no?, ante la vida.
Exacto.
¿No? Bueno, en fin, que me caiga del cielo, ¿no?
Exacto.
Es otro extremo. De hecho, todos son desequilibrios que vienen de la ignorancia de la palabra de Dios.
Uh-huh. Manolo, cuando uno está contento con lo que tiene, se da cuenta realmente de un cristiano. Estamos hablando de personas cristianas que temen a Dios. Uh-huh. Que todo cuanto tiene no es suyo, sino que es de Dios.
Por supuesto.
Y eso nos hace sentir satisfechos con lo que tenemos, ¿no? Yo creo que es el punto de vista clave.
Por supuesto. Y hasta cada respiración que damos, hay que darle gracias al Señor. Uh-huh. Porque el momento que Él diga el Señor se ha acabado, se ha acabado. Entonces el Señor nos tiene aquí. Uh-huh. Y el Señor nos da absolutamente todo. Nos da casa, cobijo, ropa, todo. Uh-huh. Nos lo da todo, absolutamente todo. Y lo que digo yo muchas veces, ¿no?, a personas inconversas, que no nos vamos a llevar absolutamente nada de aquí de la tierra. Nacimos desnudos y desnudos no iremos. Es decir, sin la mano en los bolsillos siquiera. Por tanto, lo único que podemos llevarnos es a Cristo en nuestro corazón. Uh-huh. Haberlo aceptado, habernos arrepentido. Y haber tratado por todos los medios de haberle sido fiel. Porque el Señor lo que demanda de cada una de nuestras vidas no es que seamos muy listos, muy inteligentes, muy poderosos, muy capaces de hacer cosas, sino que seamos fieles. Nada más. Simplemente eso. Lo demás va de su cuenta.
Lo que sigue es el contentamiento, entonces, es una actitud hacia la vida. Es comprender eso, que Dios nos lo ha dado todo. Como creyentes estamos satisfechos con lo que Dios nos da. Y como dice también en Hebreos 13:5, no codiciamos. Es decir, dice, no sean vuestras costumbres sin avaricia. Uh-huh. Contentos con lo que ahora tenéis, porque el Señor dijo, no te dejaré ni uh-huh. te desampararé. Uh-huh. Y ese es nuestro apoyo, ¿verdad, Manolo?
Y precisamente hay muchísimas personas que no tienen al Señor y las vemos que son personas descontentas.
Infelices, así es.
Infelices, que no tienen nada. Y volvemos otra vez. Yo es que lo experimento, ¿verdad?
Infelices en medio de la abundancia.
En medio de la abundancia.
La paradoja de la vida.
Ellos van a comprar una cosa y cuando la compran y se la lleva a casa y se lo ha instalado y todo, pues siempre le buscan un pero, una cosa, algo, para decir no lo quiero, o lléveselo, o traiga otro, o no sé, o no pagar, o algo. En cambio, vas a una persona. Yo eso lo he experimentado. Una persona cristiana. Tú le trabajas, le haces cualquier cosita, lo que sea. Oye, parece que ha hecho allí, yo que sé, una obra de arte. Sí, porque, uy, qué bien, qué esto, qué lo otro. Cuidado, tampoco quiere decir que se hagan chapuzas ni nada de esto, ¿no? Y el contentamiento no quiere decir que tenemos que resignarnos a pasar necesidades. No,
en absoluto.
El contentamiento es lo que se está diciendo y es lo que ha dicho Paco, ¿verdad? El contentamiento es saber que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Uh-huh. Comida, aire, agua, todas las cosas nos las ha dado el
Tengamos
Señor.
Tengamos más o menos.
Exacto, por si el Señor permite, por ejemplo, que nos cambiemos los muebles o nos cambiemos el coche, pues gloria al Señor, lo más de contento, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a estar contentos?
Así es, pero si es como realmente se disfrutan las cosas con el Señor, si es así, porque ves cómo Él te bendice en el sentido de que...
Y ves personas que se cambian el coche, se cambian el coche y cuando llevan 5 o 6 meses ya están aburridos, ya están que no lo quieren, ya están que no. Pero eso, ¿qué?
Pablo dijo también en Filipenses 4, versículos 11 y 12, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que esa es una definición concienzuda de lo que es el contentamiento, ¿verdad, Luis?
Yo me quedo horrorizado cuando Pablo dice que pasaba hambre o que ocasionalmente podía pasar hambre. Esto para algunos profetas de la prosperidad casi nos pondría a Pablo ya en el anatema, pues, ¿no? Como una persona de dudosa espiritualidad.
Porque... Entremos ya de lleno en el tema precisamente de este concepto que es malentendido, el contentamiento, que hay mucha confusión. Entremos ya en esas influencias, esas filosofías financieras, entre comillas, o esas tendencias filosóficas que han influido mucho en el cristianismo y que han, digamos, desvirtuado lo que es realmente el contentamiento y en el aspecto de los bienes materiales, del dinero. El tema de en los que vamos a llamar franciscanos, es un término acuñado por Andrés Panasiuk, para quien no lo conozca, es un hermano, un consejero muy destacado también, y bueno, y usa este término para definir a aquellos que son defensores de la doctrina de San Francisco de Asís. En otras palabras, que cuanto más pobre una persona, más espiritual. ¿Qué opinas tú de esta posición, de este postulado?
Bueno, en mi anterior intervención ya he adelantado esto un poco, ¿no? Esta actitud que ha habido a través del cristianismo de identificar espiritualidad con pobreza y la vida ascética, ¿no? O sea, la vida de privación, de sufrimiento, y identificar eso, pues una vida espiritual, una vida cristiana elevada, pues con la búsqueda de la pobreza como un fin en sí mismo, ¿no? La pobreza por la pobreza.
Ellos dicen que el dinero es la raíz de todos los males. ¿Es esto cierto?
No, está mal, la cita está mal, ¿no? Porque es el amor al dinero, el amor, el apego, ¿no? Pero el dinero en sí es un instrumento útil de cambio, neutro, como el agua. Con el agua se da la vida y con el agua se ahoga la gente, y con la electricidad pues te electrocutas, y con la electricidad pues funcionan los hospitales. Entonces esta actitud, los franciscana entre comillas, es equivocada. Vuelvo a repetir lo de antes, no está basada en el Nuevo Testamento, no está basada en la enseñanza global de la Biblia. Vemos que Dios en la antigua dispensación, en la Biblia hebrea, cuando deseaba bendecir a un patriarca, a una persona, todas las bendiciones de Deuteronomio y del libro de Éxodo son bendiciones materiales. O sea, las riquezas están en el corazón de Dios, y Dios desea que la gente en general se lo pase bien y que tengan comida y que tengan un cierto grado de riqueza. Esto es a través de la historia del pueblo de Israel se ha repetido. Abraham era muy rico, que era el ejemplo que ponen siempre los teólogos de la prosperidad. Los patriarcas eran gente pues con posesiones, pero tampoco no se habían matado por tenerlas. Casi era un hecho milagroso, aunque eran gente capaz y
trabajada
y esto, pero no era natural que tuvieran ese grado de riqueza. Dios había contribuido a ese enriquecimiento. Ellos, la meta de Abraham no era ser rico. Vemos, si leemos la historia de Abraham, vemos que era un hombre que era amigo de Dios, principalmente era un amigo de Dios, con una familiaridad con Dios que ojalá la tuvieran muchos cristianos de la nueva dispensación, ¿verdad? Que todo se queda en religiosidad, en beatería.
La verdad, en cuanto a este punto, es que el Señor no pide en ninguna de las maneras a todos los creyentes que se despojen de todos sus bienes o que vivan en pobreza. Hay ejemplos puntuales, por ejemplo, el del joven rico que citaba antes Manolo, el caso de Jeremías, que también fue un hombre que estuvo viviendo en la pobreza, y los cuervos lo tuvieron que alimentar en determinadas situaciones. Pero vemos, por ejemplo, a Esther, tú has citado a Abraham, también a Esther, que fue reina, que vivía con toda la opulencia palaciega, imaginémonos, ¿no? Y Dios la usó, es decir, y Nicodemo también, nunca Dios le dijo a Nicodemo que dejara en absoluto. Entonces vemos que el amor al dinero, no el dinero en sí, es la raíz de todos los males. O sea, no es que los ricos sean gente que esté mal espiritualmente.
Y José de Arimatea era un hombre rico también. Y en el Nuevo Testamento no hay ni una palabra de censura sobre esta persona ni sobre su condición. O sea, nadie le dijo, oye, tienes que ser pobre, ¿no? Entonces es una actitud equivocada que ha habido a través de la historia de la Iglesia y que además ha hecho mucho daño.
Así es.
Porque de rebote además ha presentado una imagen de la vida cristiana muy triste, muy oscura, ¿no? Totalmente equivocada. O sea, se ha asociado cristianismo, o sea, el cristianismo profundo, entre comillas, se ha asociado con la privación, con el sufrimiento, ¿no? Con la falta de alegría, con el que el creyente, la persona que está cerca de Dios, no puede disfrutar de los bienes de este mundo. Si los bienes de este mundo precisamente son de Dios.
Así es todo.
Del Señor es la tierra y su plenitud,
precisamente,
el mundo y los que lo habitan. El dinero no es de Satanás, las riquezas no son de Satanás, son de Dios. Y bien administradas, pues son del cristiano también.
Es que si esta enseñanza franciscana fuera cierta, decimos actitud, esta actitud más bien, ¿no? Del cristiano, de pensar que la pobreza nos lleva a la espiritualidad, que es equivocado este razonamiento, el 80% del mundo sería espiritual.
Muy espiritual.
Muy espiritual, porque viven en bajo el nivel de la pobreza.
Contra su voluntad, por desgracia.
Exacto, y es un error. Aparte, Manolo, esta actitud puede llevar a muchos a robar, como te he dicho antes, uh-huh. a mentir, uh-huh. a hurtar uh-huh. Y a producir acciones deshonestas que deshonran incluso el nombre del Señor. Hay creyentes que pasan necesidad y bueno, y justifican el hurtar, el mentir, diciendo, bueno, es para comer, ¿es eso correcto?
Sí, la actitud...
¿Es correcto?
No.
No.
Ah, he dicho
sí en lo que iba a responder. Es lo que iba a responder a la actitud esta franciscana, ¿no? Esta de que pensando que siendo pobre eres más espiritual, ¿no? Pues es el mismo pensamiento franciscano que dice que estando en un convento, pues estás más alejado del pecado.
Así es.
Es otro error igual, exactamente igual. No es ni más ni menos, no es nada más que eso. Un error humano y nada más, ¿no? En cuanto el amor al dinero puede llevar a eso, a mentir, a delentir y a hacer muchas cosas. Pero tengamos en cuenta algo, que el apóstol Pablo ya está diciendo que había, en aquella época en la que él le tocó aquí vivir en la tierra, pues había falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, y que lo hacían todo por ganancia. Fijémonos bien que él dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Juan dice que el que ha nacido de nuevo no puede pecar. ¿Eh? No puede pecar significa voluntariamente, a sabiendas. Uh-huh. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra? ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí? Pues nos está mostrando que precisamente estos falsos apóstoles, estos falsos maestros y estos falsos profetas y pastores que había ahí que predicaban por el dinero, por sus ganancias, pues eran ni más ni menos personas que no habían experimentado, por ejemplo, la salvación como la experimentó Zaqueo, ¿verdad? No han nacido el nuevo nacimiento, sino que son personas que estaban adheridas a la iglesia, estaban unidas, escuchaban allí sermones, e incluso como que iban y sabían y tal, se les dejaba que predicara y tal, y parecía que sí, pero su corazón no era total del Señor. Por eso a la menor ocasión, ¿qué es lo que a dónde se van? A lo material en vez de a lo espiritual.
Lo que estamos diciendo precisamente es que la actitud es lo que realmente importa. La actitud en cuanto a los bienes materiales, en cuanto al dinero, es en cuanto a lo que estamos diciendo en esta tarde. Recuerda que aunque se hable de que algunos piensan que la pobreza lleva a la santidad, son cosas muy distintas. Que la pobreza, dicen algunos, conduce a la espiritualidad, eso no es así. La pobreza conlleva tentaciones, conlleva frustraciones y conlleva también a violencia.
Claro.
Igual que la riqueza, en la misma medida. Es decir, lo uno y lo otro son malos.
La riqueza corrompe.
Sí, y la pobreza también produce violencia. ¿Cuántos hay que han matado por robar? Para ya sea para comer. Y tantas tentaciones que se enfrentan, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, en definitiva... Como dice la palabra.
No hace mucho se pudo ver de un hombre que aparentemente parecía bueno. Estaba en la cárcel. Cuando estaba en la cárcel no era bueno, ¿no? Pero él se justificaba diciendo eso, que él se había visto obligado por la pobreza que había en su casa, que tenía 4 o 5 hijos, y que claro, se había visto obligado a vender droga. Yeah. A vender droga. Dice, o vendo droga o se mueren de hambre. Una de las dos hago.
Claro. ¿Estamos? En lugar de buscar un trabajo dignamente.
Exacto.
Bueno, la palabra dice en Proverbios 30, versículos 8 y 9, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Es decir, que ni lo uno ni lo otro son convenientes, ¿verdad? Pero hay otro extremo que producen esta confusión en cuanto al tema del contentamiento, que es lo que estamos hablando ahora en este punto, y es el los Rockefellers. Esto que denominan de hispanasiu los Rockefellers. Aquí podemos extendernos ya unos buenos minutos porque esta doctrina está haciendo muchísimo daño. Es una verdad a medias, totalmente, cuando se habla de prosperidad, claro que creemos una prosperidad bíblica, evidentemente, es así. Pero lo que estos predican es una teología del egoísmo. Es decir, tienen a Dios como el mago de la lámpara de Aladino. Que se le frota y se le pide un deseo y Dios me lo tiene que dar, y Dios me lo tiene que dar, Dios me tiene que servir, Dios me tiene que sanar, Dios me tiene que bendecir.
Sí.
¿Es esto correcto, este razonamiento? Luis, ¿qué opinas?
Sí, es la teología esta del Dios Papá Noel o Rey Mago, ¿no? Sí, el Dios que está ahí para enriquecernos, y al cual se le reclaman sus promesas, casi se le ordena. O sea, pues yo he visto en predicaciones de super predicadores, de estos super ungidos, pues que prácticamente no es que
reclaman, ¿no?
No es que rueguen a Dios como hacía Pablo o otra gente, ¿no? Quizás no tan espirituales como estos super predicadores que tenemos ahora, ¿no? A lo mejor son más ungidos que Pablo, nunca se sabe. Pero ellos no oran, ellos ordenan al Espíritu, ¿no? O sea, ordenan al Espíritu Santo que haga esto, ordenan a Dios que haga lo otro, y casi le enseñan la Biblia, ¿no? Así, ves, tú dices esto, ¿no? No creo que sea una actitud correcta de orar.
Es como...
Dios le gusta que le recordemos sus promesas, por supuesto, pero una cosa es recordar o basarse, decir, Señor, tú has dicho
apelar
esto,
a sus promesas.
Y otra cosa es diciendo, no, aquí está fulanito, este soy yo, ya, Dios, tú sabes quién soy, soy el gran predicador fulanito, y ahora mismo, como es mi campaña, tiene que ocurrir esto, ¿no? Pero yendo al tema del dinero... sí, se está abusando del concepto este de la prosperidad, ¿no? Que Dios da. Y el problema es que este argumento de la prosperidad lo que está dando es mucha prosperidad a los que lo predican, o sea, a ellos mismos.
A los líderes.
Sí, porque a la gente lo que hace es empobrecerla, meterla en cadenas de deudas. Y algunos de estos señores, pues son unos sinvergüenzas, ¿no? Y si yo alguna vez tuviera alguno delante, lo que me gustaría es hacerles probar su propia medicina, porque yo lo que he escuchado muchas veces en las campañas, en ciertas, es que ellos dicen en los momentos de máxima efervescencia, dicen, da al Señor y Él te va a multiplicar.
Pues da uno y muestra. Te darán 100.
Sí, entonces yo les diría, mira, hermano, yo te amo tanto a ti, yo le diría al predicador, que yo lo que quiero es que tú me des a mí para que el Señor te lo multiplique y te dé a ti. Pues claro, ellos siempre dan a ellos, pero habría que hacer la prueba, decirle, prueba tu argumento, dame a mí, a Luis Vierno, a Paco Lobato o al que está ahí abajo en la campaña. Vamos a hacerlo al revés.
Y te bendiga, tío, Señor.
Tú les das y así te bendecirá a ti, para que tú pruebes tu propio argumento, ¿no? Porque siempre, no, ahora hablando en serio, pero antes también estaba hablando en serio, siempre este canal de dar y recibir, la dirección, el sentido siempre es el mismo. O sea, es de la gente hacia ellos.
Piramidal.
Hacia ellos o su organización, no, unidireccional. Siempre sí, bueno, los que dan... Sí, los que dan siempre son el pueblo, a ellos, que son gente que normalmente no llevan una vida demasiado arrastrada, precisamente, y no sé si todos se levantan a las 7 de la mañana para trabajar.
Ya.
Y entonces, pues bueno, el dinero va a parar al mismo sitio.
Muchas de estas personas que son arrastrados por estas doctrinas, muchos de ellos que están con deudas, que están con problemas financieros, porque la libertad financiera precisamente no consiste en endeudarse cada día más, ¿no?
Claro.
Se dejan arrastrar porque quieren, es decir, porque ellos mismos...
Hombre, porque hay un amor al dinero encubierto.
Exacto, o sea, ellos mismos son seducidos por lo que se les dice.
Ah, y por esto funciona esta doctrina infecta e impía, ¿no?
Es la teología del egoísmo.
Sí, porque ellos apelan, estos super predicadores, falsos maestros, ellos son muy buenos psicólogos y apelan a este amor al dinero que a veces está escondido en el corazón de mucha gente que no ha madurado, ¿no? Entonces, claro, ¿a quién no le gusta enriquecerse? O que Dios, si tienes 10, Dios te dé 1,000, ¿no? Utilizando un supuesto argumento espiritual, si tú das, Dios te lo va a multiplicar. ¿A quién no le gusta eso? Entonces ellos apelan a este sentimiento y funciona, claro que funciona. Hay gente, bueno, vosotros sabéis muchos casos, ¿no? De gente que han entregado escrituras de los pisos en casos extremos, ¿no?
Sí.
O que incluso han pedido la libreta con todos los ahorros y se lo han dado pues a estos falsos maestros, agentes de Satanás, y para que Dios les diera 100 veces más, ¿no? Y digo esto con todo el conocimiento gente lo que hacen en ciertos programas de televisión, etcétera, que funcionan todo el día, lo que hacen es desacreditar el Evangelio, el verdadero Evangelio.
Y es necesario denunciarlo.
Desacreditarlo, además hacen una obra
nefasta
por completo.
Porque trae descrédito al Evangelio, ¿verdad, Manolo?
Sí, porque utilizan, en primer lugar, muy mal, totalmente, la palabra del Señor. Hay dos palabras que siempre tienen en boca, que es la palabra siembra y la palabra pacta. Sí. Si nosotros vamos a la palabra de Dios...
Pero siembra en la cuenta corriente de
él,
Dios.
Claro,
si puede ser
de
mejor.
Ellos, de ellos.
Si puede ser mejor.
Claro. Sí, la palabra pacta. Si nosotros nos damos cuenta, en la Biblia nunca jamás vemos que el hombre le haya dicho a Dios, oye, que voy a pactar contigo.
Y que ponga las condiciones el hombre.
Pero ¿quién somos? ¿Quién somos, por favor?
Que me digan a mí un versículo de la Biblia, porque hablan de la teología esta de que todo hay que arrebatar a los no creyentes la riqueza para el reino de Dios. Pero bueno, si puede ser en mi cuenta bancaria, claro, mejor
sí,
todavía.
El reino de Dios, sí, normalmente sí. El reino de Dios está ubicado en su cuenta corriente.
Exacto. Bueno, entonces, la verdad es que Dios no condena la abundancia, porque como hemos dicho antes, todo es suyo. Lo que Él condena es el amor a la abundancia. Y aquí lo que vemos es que la gente esta quiere nadar en la abundancia. Claro. O sea, no se conforman con tener, como decía Pablo, si, oye, pues tengo un kairos, es decir, un kairos en la palabra griega es un momento de mi vida, que estoy atravesando una mala racha, pero bueno, mi fe está en el Señor. No es que esté bajo maldición, porque algunos dicen, si estás viviendo en pobreza, te dicen, es porque estás en pecado, porque la maldición de Dios está sobre ti. Y si estás viviendo en abundancia, es que Dios te está bendiciendo y estás próspero. ¿Eh? Entonces, eso es una negación completa de lo que es el Evangelio, ¿verdad, Manolo? Es un
pues
absurdo.
Sí, totalmente, porque la palabra de Dios no pone nada de eso. Ahora, lo que choca muchas veces es que estas personas que predican, están predicando dos clases de personas. Dos clases de personas le están predicando. Unas, a las que en sí, como se está diciendo aquí, en lo más secreto de su corazón hay ese amor al dinero. Hay ese anhelo al dinero. Y otra clase de personas son los bebés espirituales, los niños espirituales, que cualquier cosa que le digan, pues allá que se van. Ahora, yo me cogería a estas personas, que supuestamente son apóstoles, son maestros, son pastores, etcétera, y llevarlo a un sitio donde haya pastores de verdad y hermanos adultos, y que prediquen ahí. Que prediquen ahí. No que se vayan a un sitio ya concertado. No, que vayan a un sitio de esto.
La palabra del Señor desenmascara esta doctrina. Fijaros lo que llega a suponer esto. Lo que nos dice 1 Corintios capítulo 4, versículos 9 al 14, es una negación de que los bienes materiales, según estos de la doctrina de la prosperidad, del pensamiento positivo, superfe, toda esta gente, este mover, movimiento, movida, como quieras llamarlo. Que dice que los bienes materiales son una manifestación de la bendición de Dios.
La bendición de Dios. Cosa muy discutible.
Sí. Entonces, no es necesariamente así. Y no. Aquí, en 1 Corintios 4, del 9 al 14, leemos textualmente. Porque, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Me parece que no son de la prosperidad, ¿no? Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Yo me imagino que a lo mejor ellos piensan que son más espirituales que el apóstol Pablo. O que el apóstol Pedro.
Posiblemente.
Entonces, es un error, vamos, craso y que está arrastrando, se extiende como la pólvora esta doctrina, porque es muy golosa, apela al egoísmo, al materialismo. Y se puede resumir con una fórmula: capitalismo más cristianismo igual a teología del materialismo. ¿Qué es esto? Es un poco de capitalismo mezclado, hacemos una fórmula ahí.
Sí, con algún versículo bíblico.
Exactamente. Lo agitamos y sírvase. Ahí tenemos la teología del materialismo, llámese prosperidad, como se quiera llamar. Pero quiero, ya el tiempo se nos está terminando, no sé, quiero hablar de unos pasos para el contentamiento. Qué bueno es expresar, Luis, gratitud a Dios con lo que se tiene. Qué bueno es expresar también alabanza al Señor, saber escucharle a Él, proclamar su bondad. También qué bueno es rechazar la queja, ¿verdad? Porque muchas veces todo eso también produce descontento cuando estamos permanentemente quejando.
Claro. Sí, es importante ser agradecidos, ¿no? Y dar gracias a Dios por lo que ya tenemos, que a veces es mucho, aunque nos parezca poco, y vivir eso con ese contentamiento de sea poco o sea mucho, pues ese desprendimiento, pero además ser agradecidos y darle gracias a Dios pues por el poco pan que podamos comer, o mucho, por todo, por lo que tenemos, por la ropa que nos cubre, Esa es la verdadera riqueza, la verdadera prosperidad, el estar contento con lo que se tiene, ¿no? ¿Esto es la intervención final?
Estamos, ahora entramos ya, ahora vamos a entrar. Esto es un, comentario, aprovéchala.
Sí, no, quizás sí, porque si no después va a ir todo demasiado deprisa. Bueno, yo lo que quería decir al hipotético oyente que esté escuchando ahora es que de cara al futuro, ¿no? Sobre todo, querido amigo o hermano, desconfía sistemáticamente de todo aquel predicador, superapóstol o lo que sea que viene a ti disfrazado de cordero y por dentro es un lobo rapaz y desconfía de estos predicadores que siempre asocian las cosas de Dios y la bendición con el dinero. Dios y dinero, el dinero y Dios, la bendición y el dinero. Y el dinero y la bendición. Desconfía de esta gente, porque de hecho ellos solo quieren tu dinero y Dios solo quiere tu corazón. Dios no está interesado en tu dinero, sino Dios está interesado en tu corazón principalmente. Si tú le das tu corazón a Dios, tu dinero será de Dios también, de rebote, espontáneamente. En el libro de Proverbios dice: dame, hijo mío, hija mía, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esta es la verdadera vida cristiana. Dios está interesado en tu corazón y si tú amas a Dios sobre todas las cosas, todo lo que tú tienes de rebote será de Dios también. Y Dios te va a bendecir, no necesariamente poniendo tu dinero en la cuenta corriente de un individuo o de un sinvergüenza, por muy disfrazado de superapóstol que se presente. Mejor inviértelo en tus hijos o en los vecinos o en la gente que tienes a tu alrededor, que seguro que ves mucha necesidad a tu alrededor. Y me estoy acordando ahora de una escena de la película de Lutero, cuando aquella mujer pobre que tiene una hija tullida le enseña una indulgencia que ha comprado, un documento, y él se queda horrorizado. Dice: ¿dónde lo has comprado? Bueno, pues en tal iglesia que ha estado Tetzel, el monje, el dominico. Dice: esto solo es papel, esto no sirve de nada. Ya estábamos hablando lo mismo, un negocio, ¿no? Vendían bendición a cambio de dinero. Dice: mira, guarda tu dinero para tu hija, y porque Dios no necesita tu dinero. Entonces es lo mismo hoy día en el mundo protestante, pues también se cae en lo mismo, ¿no? En el mercadeo de las cosas espirituales.
Desgraciadamente,
se compran y se venden, ¿verdad? Y en el mundo católico también, en todas las denominaciones cristianas y no cristianas existen los sinvergüenzas, existen los grandes psicólogos,
los negociantes de la fe.
De la fe y los negociantes de la credulidad, del miedo, del temor, la ignorancia.
Eso no quita que hay también creyentes genuinos, predicadores genuinos.
Claro que sí.
Y totalmente.
Y causas cristianas que necesitan dinero y se mueven con dinero. Esto no, yo no
integralmente.
Las sociedades bíblicas que se mueven simplemente por ofrendas y que necesitan del dinero de los creyentes para moverse. ¿No? Pero lo que quiero poner énfasis es que no dejes, querido hermano, amigo, que nadie te amenace por pretendidas unciones y llamados, porque Dios nos ha hecho libres y tú solo te presentarás delante del tribunal de Cristo, no te vas a presentar delante del tribunal de tal o cual predicador o reverendo, y darás cuentas a Cristo, no a estos individuos que se presentan como si fuesen la encarnación de la divinidad, ¿verdad?
Manolo, un minuto tenemos.
Muy bien, pues yo quería decirle a las personas que nos están escuchando, me dirijo a aquellas que aún no han dado todavía el paso de aceptar a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, que no sea impedimento lo que estamos hablando del dinero y todas esas cosas, de decir, bueno, pues la religión es así o es asado, para que no te acerques tú a Dios. Recuerda que la palabra de Dios dice que hombres de bueno no hay ni aún uno, ninguno. Absolutamente ninguno. Y la misma palabra de Dios nos muestra a nosotros, muy rápidamente te lo digo, el caso de un hombre que vino a Jesús y vino para que partiera la hacienda con su hermano. Entonces el Señor Jesús le dijo que él no estaba como juez, él no había venido para eso. Es decir, en pocas palabras, querido oyente, el Dios eterno se ocupa de las cosas eternas, de las cosas que verdaderamente valen, no de las materiales. Por eso el Señor Jesús le está diciendo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Entonces, ¿en qué consiste la vida del hombre? pues la vida del hombre consiste en tener aquel que es el autor de la vida, que es Jesucristo. Por eso yo te animo a que des este paso de aceptar a Cristo en tu corazón y sabrás lo que te es tener la vida eterna.
Muy bien, hemos llegado al final del programa. Queremos agradecerte, amigo oyente, tu atención, el tiempo que nos has dispensado escuchándonos. Ahora, a continuación, tenemos otro programa aquí en Onda Paz en directo a partir de las 9, ¿verdad? Y concluimos ya ese tema que hemos hablado, el cristiano y las finanzas. Recuerda que tienes diversas formas de ponerte en contacto con nosotros y tratar cuestiones que puedan surgirte, ya sea respecto a este tema u otros que tengas en tu corazón. Nos han quedado en el tintero el hablar de las ofrendas, de los diezmos también, que son los fundamentos bíblicos. También un poquito hablar de lo que sería una administración ordenada y eficaz de las finanzas, el tema de los presupuestos, el tema de las deudas, en fin, cuestiones que han quedado ahí, pero que por motivos del tiempo no podemos abordar. Si Dios quiere, hasta el próximo programa, que Dios os siga bendiciendo ricamente. Gracias a todos por vuestra atención y sobre todo, amar a Dios por encima de todas las cosas.
Los jueves en Onda Paz, a partir de las 7 de la tarde, estaremos en Tertulia.